El libro de Daniel, número 103. Desentrañando la profecía, comprender la triple aplicación de los marcos proféticos.
Hemos estado considerando aplicaciones triples de la profecía. Hacemos esto para identificar que, cuando el Señor deselló los últimos 6 versículos de Daniel 11 con el colapso de la Unión Soviética en el tiempo del fin, en 1989, se produjo un aumento del conocimiento destinado a probar a esa generación del pueblo de Dios.
Y él dijo, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y probados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los sabios entenderán. Daniel 12:9-10.
Cada vez que una verdad es desellada por el león de la tribu de Judá, Satanás obra para resistir el mensaje. La resistencia ofrecida contra las verdades reveladas en esos versículos finales de Daniel 11 forzó un estudio más profundo de las verdades relacionadas con dichos versículos, a fin de que una defensa santificada contra los errores que se proponían socavar las verdades reveladas no se sostuviera. Uno de los principios que salió a la luz en medio de ese debate fue la triple aplicación de la profecía. Inicialmente se reconoció en relación con la necesidad de ser correctos respecto de lo que, el continuo, en el libro de Daniel representaba, paganismo, y la historia correcta asociada con la eliminación de, el continuo, 508 después de Cristo. El reconocimiento de tres poderes desoladores como el marco de la profecía guardaba paralelismo con el marco profético milerita, que consistía en los dos primeros poderes desoladores, y la identificación milerita de, lo continuo, como paganismo proporcionó una historia coherente con los últimos 6 versículos de Daniel 11, como dijo la hermana Witte que debía ser. Así, la resistencia contra el conocimiento desellado en el tiempo del fin en 1989 produjo mayor luz, a medida que aumentaba el conocimiento, y también identificó reglas específicas para el movimiento del tercer ángel, que guardaban paralelismo con el desarrollo de ciertas reglas proféticas que habían sido recopiladas y empleadas en el movimiento del primer ángel por William Miller. Hemos considerado la triple aplicación de las tres Romas, las tres caídas de Babilonia y los tres Elías, y ahora nos estamos ocupando de los tres mensajeros que preparan el camino para el mensajero del pacto. Hemos identificado una estrecha superposición y un paralelismo entre las tres Romas y las tres caídas de Babilonia, y también un estrecho paralelismo con los tres Elías y los tres mensajeros que preparan el camino. En los últimos días, tanto William Miller como Future for America representan al tercer Elías y también al tercer mensajero que prepara el camino. Jesús siempre ilustra el fin de algo con el principio de algo, y el movimiento del primer ángel guarda paralelismo con el movimiento del tercer ángel.
Dios ha dado a los mensajes de Apocalipsis 14 su lugar en la línea de la profecía, y su obra no ha de cesar hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los mensajes del primer y del segundo ángel siguen siendo verdad para este tiempo, y han de correr paralelos con este que sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con fuerte voz. Después de estas cosas, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo, teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En esta iluminación, la luz de los tres mensajes está combinada. De 1888 materiales, 803, 804.
El movimiento del primer y del segundo ángel fue dirigido por William Miller. La hermana Witte identifica a Miller como el mensajero escogido.
William Miller estaba perturbando el reino de Satanás, y el archienemigo buscó no solo contrarrestar el efecto del mensaje, sino destruir al mensajero mismo. El espíritu de profecía, tomo 4, 219.
Ella también señala que Miller había sido prefigurado tanto por Elías como por Juan el Bautista.
Miles fueron guiados a abrazar la verdad predicada por William Miller, y fueron suscitados siervos de Dios en el espíritu y el poder de Elías para proclamar el mensaje. Como Juan, el precursor de Jesús, los que predicaron este solemne mensaje se sintieron compelidos a poner el hacha a la raíz del árbol y a llamar a los hombres a que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Primeros Escritos, 233.
Juan el Bautista, quien según Jesús fue el segundo Elías, también fue el primer mensajero que había de preparar el camino para el mensajero del pacto. Por lo tanto, es evidente que el movimiento del tercer ángel tendrá un mensajero escogido. Ese mensajero habrá sido prefigurado por Elías, Juan el Bautista y Guillermo Miller. Junto con Miller, los dos mensajeros escogidos representan el principio y el fin del movimiento de los tres ángeles de Apocalipsis 14 y, al hacerlo, juntos representan tanto al tercer Elías como al tercer mensajero que ha de preparar el camino para el mensajero del pacto. Rechazar el mensaje de cualquiera de los mensajeros escogidos del comienzo o del fin es muerte, y el mensaje de Future for America se basa en la aplicación profética de línea sobre línea, que es la metodología de la lluvia tardía. Mediante la aplicación de línea sobre línea, se establece que el movimiento millerita tipificó al movimiento de Future for America. Un hito de la historia millerita es William Miller, el mensajero escogido. Rechazar ese hito es rechazar el mensaje. Así se establece, por el principio y el fin del adventismo, que rechazar al mensajero es también rechazar el mensaje, pues el mensaje identifica a un mensajero escogido. Por lo tanto, rechazar el mensaje es rechazar al mensajero y viceversa. Sin un bailarín, no hay baile.
Se me volvió a señalar la proclamación del primer advenimiento de Cristo. Juan fue enviado con el Espíritu y el poder de Elías para preparar el camino de Jesús. Los que rechazaron el testimonio de Juan no se beneficiaron de las enseñanzas de Jesús. Su oposición al mensaje que anunciaba su venida los colocó en una situación en la que no podían recibir fácilmente las pruebas más contundentes de que él era el Mesías. Satanás impulsó a los que rechazaron el mensaje de Juan a ir aún más lejos, a rechazar y crucificar a Cristo. Al hacer esto, se colocaron en una posición en la que no podían recibir la bendición en el día de Pentecostés, la cual les habría enseñado el camino hacia el santuario celestial. El rasgamiento del velo del templo mostró que los sacrificios y ordenanzas judíos ya no serían aceptados. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo, que descendió en el día de Pentecostés, llevó las mentes de los discípulos del santuario terrenal al celestial, a donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos quedaron en total oscuridad. Perdieron toda la luz que podrían haber tenido respecto al plan de salvación, y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles. El santuario celestial había tomado el lugar del terrenal, pero ellos no tenían conocimiento del cambio. Por lo tanto, no podían beneficiarse de la mediación de Cristo en el lugar santo. Muchos miran con horror el proceder de los judíos al rechazar y crucificar a Cristo, y al leer la historia de su vergonzoso ultraje, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo hizo Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Pero Dios, que lee los corazones de todos, ha puesto a prueba ese amor por Jesús que profesaban sentir. Todo el cielo contempló con el más profundo interés la recepción del primer mensaje angélico. Pero muchos que profesaban amar a Jesús, y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En lugar de recibir el mensaje con gozo, declararon que era un engaño. Aborrecieron a los que amaban su venida y los expulsaron de las iglesias. Los que rechazaron el primer mensaje no podían ser beneficiados por el segundo, tampoco fueron beneficiados por el clamor de medianoche, que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. Y al rechazar los dos mensajes anteriores, han oscurecido tanto su entendimiento que no ven luz en el tercer mensaje angélico, que muestra el camino hacia el lugar santísimo. Vi que, así como los judíos crucificaron a Jesús, las iglesias nominales habían crucificado estos mensajes, y por lo tanto no tienen conocimiento del camino al lugar santísimo, y no pueden ser beneficiadas por la intercesión de Jesús allí. Como los judíos, que ofrecían sus sacrificios inútiles, ellos elevan sus oraciones inútiles al departamento que Jesús ha dejado, y Satanás, complacido con el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí las mentes de estos cristianos profesos, obrando con su poder, sus señales y prodigios mentirosos, para aprisionarlos en su lazo. Primeros escritos, 259 a 261.
Los que rechazaron el testimonio de Juan no fueron beneficiados por las enseñanzas de Jesús, y los que rechazaron el primer mensaje no pudieron ser beneficiados por el segundo, tampoco fueron beneficiados por el clamor de medianoche. El ministerio de Juan precedió al bautismo de Cristo, quien poco después limpió el templo al comienzo de su ministerio. El ministerio de Miller preparó para que Cristo purificara a los hijos de Leví cuando vino de repente el 22 de octubre de 1844. En el caso de cualquiera de esos dos testigos, el rechazo del mensajero que prepara el camino equivale a la muerte. La purga y la purificación que Cristo realizó en su obra como el mensajero del pacto tenían el propósito de levantar a un pueblo para cumplir la obra de llevar el mensaje de salvación al mundo. La obra se realiza antes del periodo de tiempo que representa el momento en que comienza el juicio ejecutivo. La destrucción de Jerusalén en la historia de los discípulos representa el juicio ejecutivo, y el adventismo se apartó de su responsabilidad de cumplir esa obra, pero el Señor había intentado reunirlos. Él había guiado a su pueblo a publicar el cuadro de 1850 como la representación gráfica del mensaje que podrían haber llevado al mundo.
No era la voluntad de Dios que Israel vagara 40 años en el desierto. Él deseaba conducirlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí, un pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hebreos 3:19. A causa de su retroceso espiritual y apostasía, perecieron en el desierto, y otros fueron levantados para entrar en la tierra prometida. De igual manera, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se demorara tanto y que su pueblo permaneciera tantos años en este mundo de pecado y dolor. Pero la incredulidad los separó de Dios. Al rehusar hacer la obra que Él les había encomendado, otros fueron levantados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús demora su venida, para que los pecadores tengan oportunidad de oír la advertencia y hallar en Él un refugio antes de que se derrame la ira de Dios. El conflicto de los siglos, 458.
Si el adventismo tan solo se hubiera aferrado a su fe, su obra habría sido completada.
Si los adventistas, después de la gran desilusión de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran seguido adelante unidos en la providencia de Dios que se iba abriendo camino, recibiendo el mensaje del tercer ángel, en el poder del Espíritu Santo, proclamándolo al mundo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor habría obrado poderosamente por medio de sus esfuerzos. La obra se habría completado, y Cristo ya habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Pero en el periodo de duda e incertidumbre que siguió a la desilusión, muchos de los creyentes adventistas abandonaron su fe. Así la obra fue estorbada, y el mundo quedó en tinieblas. Si todo el cuerpo adventista se hubiera unido en torno a los mandamientos de Dios y a la fe de Jesús, ¿cuán diferente habría sido nuestra historia? Evangelismo, 695.
En la primavera de 1844, el mensajero del pacto purificó el movimiento de los mileritas, y luego en el otoño trajo el mensaje del tercer ángel. Miller, su mensaje y el movimiento que él representaba habían cumplido la parábola de las 10 vírgenes. En la reunión campestre de Exeter, NH llegó el mensaje del clamor de medianoche y, en dos breves meses, quedó demostrado cuáles de las vírgenes tenían el aceite. Se manifestaron las dos clases, y el tercer ángel llegó con un mensaje en la mano que debía comerse, pero las vírgenes prudentes cedieron su fe, en el periodo de duda e incertidumbre. El periodo de duda e incertidumbre había sido representado por los discípulos en el momento de su muerte, pero al tercer día él comenzó a revelar el mensaje de su resurrección a sus discípulos, y ellos no renunciaron a su fe. El periodo de duda e incertidumbre para las vírgenes prudentes del movimiento de los mensajes del primer y del segundo ángel continuó durante aproximadamente 3 años, momento en el que el Señor reveló a la hermana Witte que él había extendido su mano para volver a reunir al remanente de su pueblo. Él guió a su pueblo a iniciar su obra editorial y a preparar la segunda tabla de Habacuc, pero muchos de los creyentes adventistas renunciaron a su fe. Así la obra fue obstaculizada, y el mundo quedó en tinieblas. En 1849, William Miller, el mensajero escogido de los mensajes del primer y del segundo ángel, fue sepultado. Si las vírgenes prudentes del 22 de octubre de 1844 hubieran mantenido firme su fe y seguido unidas en la providencia de Dios que se iba desplegando, el Señor habría levantado a otro mensajero en el espíritu y el poder de Elías. En cambio, la venida de Cristo fue demorada y su pueblo, de igual manera, al Israel antiguo, permanecería muchos años en este mundo de pecado y dolor. 126 años después de la rebelión de 1863, el Señor suscitó al mensajero escogido del tercer ángel. Su obra consistía tanto en preparar el camino para que el mensajero del pacto entrara repentinamente en su templo como en entrar en una relación de pacto con los 144.000, durante las escenas finales del juicio investigador, pero también en presentar un mensaje que enfrenta a la triple unión de Acab, Jezabel y sus profetas, en el periodo del juicio ejecutivo, que comienza con la ley dominical que se avecina. El tercer mensajero que prepara el camino representa una obra, un mensaje, un mensajero y un movimiento durante las escenas finales del juicio investigador. El tercer Elías representa una obra, un mensaje, un mensajero y un movimiento durante las escenas finales del juicio ejecutivo. El mensaje del mensajero que prepara el camino, y el mensaje de Elías, es el mensaje del tercero de los tres ayes de Apocalipsis, capítulos 8 al 11. En la historia representada por el mensajero que prepara el camino, el mensaje del tercer ay representa la trompeta que llama al adventismo laodicense a comprar de mi oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que estés vestido, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ungir tus ojos con colirio, para que veas. Es el mensaje del amor de Dios que muestra a su pueblo sus transgresiones, porque, a todos los que, Él ama, Él reprende y disciplina. Es el mensaje de la justicia de Cristo que llama a los hombres a aceptar su carácter, el cual se manifiesta en el periodo de tiempo en que el mensajero del pacto está llevando a cabo la obra de limpiar el templo del alma, y por lo tanto llama a aquellos a quienes ama a manifestar su carácter y, sé, pues, celoso, y arrepiéntete, porque Él está, a la puerta dispensacional, que representa el cierre del tiempo de prueba, donde Él vomitará al adventismo laodicense de su boca. Esa puerta dispensacional es la puerta que Él abre, y nadie cierra, y cierra, y nadie abre. Hay una aparente contradicción que se resuelve mediante la aplicación de línea sobre línea, pero muchos quizá ni siquiera reconozcan la aparente contradicción. Al resolverse, aporta claridad a la transición del juicio investigador al juicio ejecutivo, que tendrá lugar en el momento de la inminente ley dominical. Se resuelve al aceptar que Pentecostés tipifica la inminente ley dominical en los Estados Unidos. Para concluir nuestra consideración del tercer mensajero que prepara el camino como símbolo en el juicio investigador, en contraste con el tercer Elías como símbolo del juicio ejecutivo, abordaremos esta aparente contradicción. Continuaremos este estudio en el próximo artículo.
El ángel que se une en la proclamación del mensaje del tercer ángel ha de alumbrar toda la tierra con su gloria. Aquí se predice una obra de alcance mundial y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840-44 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. El mensaje del primer ángel fue llevado a toda estación misionera del mundo, y en algunos países hubo el mayor interés religioso que se haya visto en nación alguna desde la reforma del siglo XVI. Pero todo esto ha de ser sobrepasado por el poderoso movimiento bajo la última amonestación del tercer ángel. La obra será semejante a la del día de Pentecostés. Así como la lluvia temprana fue dada en el derramamiento del Espíritu Santo al comienzo del Evangelio, para hacer brotar la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de este para la maduración de la cosecha. Entonces conoceremos, si seguimos adelante en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Oseas 6:3. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. Joel 2:23. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2:17, 21. La gran obra del Evangelio no ha de concluir con una manifestación del poder de Dios menor que la que marcó su inicio. Las profecías que se cumplieron en el derramamiento de la lluvia temprana al comienzo del Evangelio han de cumplirse de nuevo en la lluvia tardía a su cierre. He aquí los tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro esperaba cuando dijo, por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, cuando vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él enviará a Jesús. Hechos 3:19, 20. El conflicto de los siglos, 611.